Gonzalo Giuliano, realizador audiovisual, quien viene a presentarnos algo nuevo que va a estar mañana ya para poder ir a acompañarlo. ¿Y de qué se trata? Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo buenas tardes.
¿Qué hola,
bienvenido.
Gracias por la invitación. Es una alegría venir a la radio.
Se te nota, estás emocionado.
Sí, pero aparte que personas muy queridas y una radio muy querida, muy escuchada. Yo soy un apasionado de la radio.
Era.
Y encontrarme con un amigo. Ahí lo veo a Marianito.
No, además está sorprendido porque dice, esto es el primer mundo. Dice, esto es el primer mundo. Sí. Esto es realmente.
Esto es el primer mundo. Después cuando salimos.
Claro. Qué mal que vivíamos.
Más o menos lo mal que estábamos, claro.
Qué mal que vivíamos.
Pero que, bueno,
que Gonzalo, además de venir a presentar la peli, que se estrena mañana, que está, ya me imagino que no sé cómo estará el Cairo ya, pero. Debe haber gente haciendo ya como los recitales de Mickey, ¿te acordás? Que ponían, hacían carpa afuera para esperar. No, mañana, además de eso, viene a dejar el alma acá, porque este vive deja el alma.
Sí,
es un desborde emocional. Sí. Que nada, lo vamos a dejar hablar, pero que nos cuente de qué se trata la peli.
Una mañana peli mejor lo estás contando vos que
no,
yo.
No.
Lo cuentamos de negro.
No, porque para, hay un hype, o si se quiere, hay un misterio que ronda en torno a la película. Si ves el trailer te vas a dar cuenta, si lo seguís a ver en las redes te vas a dar cuenta. Y que tiene que ver con esto de qué pasa en el momento en que él está realizando esta película, que tiene una que va por un camino y que de pronto, como decía Luis Miguel, de pronto flash, de pronto algo. Pero contalo vos, dale.
¿De qué se trata, Gonzalo?
La idea empezó hace 14 años, por eso el esfuerzo que llevó a hacer esta película, que mañana se va a presentar, le aprovecho para hacer el chivo, ahora.
Por supuesto.
Claro.
Sí, este es el momento.
Mañana a las 20:30 horas. Creo que ahora como se falta muy poco.
Salimos momentos. Mañana y nos vamos para allá.
Claro, me encantaría. Porque vos sabés que vas a ver una película que tiene un nombre que se llama Gonzalo Punto. Uh-huh. Yo me llamo Gonzalo.
Sí.
Pero decidí ponerle ese nombre a esta película porque empezó como una película que a partir de un mandato familiar, uh-huh, que a veces recibimos nosotros, todos. Recibimos parece. Mandatos y mi papá me había pedido hacer una película sobre mi familia, sobre los orígenes. Entonces empecé a investigar mi ADN. Entonces cuando empecé a entrevistar a mis tías, mis tíos, todos personajes de Fellini, todos esos personajes extrovertidos. Entonces yo digo, empecé a encontrar secretos que estaban guardados. Entonces digo, ¿qué está pasando acá? Estas entrevistas se fueron transformando porque creé empatía con mi papá. Que a partir de este mandato, donde entrevistaba a mi familia me empezó a decir, che, pará, hay cosas que están guardadas abajo de la alfombra. ¿Viste qué pasa? Que en la familia
parece,
muchas cosas están guardadas.
Cosas y te vas.
Y empecé a descubrir cosas, como estás diciendo, y lo que empecé a descubrir, que son historias que la empatía con mi papá tuvo un accidente a los 8 años, muy difícil. Él tiene 82 en este momento. Lo puedo decir, voy a spoilear algo nada más.
No,
pero tuvo un accidente muy. Yo no le vi los ojos. Yo voy a decir esto, no le vi el color de sus ojos. Hasta terminar hace un año la realización de esta película. Hace un año, sí. No lo había visto, porque siempre tuvo con los ojos oscuros. Con los lentes oscuros.
Ajá.
De día y de noche. Nunca le había visto el color de los ojos.
Mira.
Entonces, yo también, como toda la vida de cada uno, creo, por eso esta película crea una empatía, como la empatía que yo creé con mi papá. A mí me pasó un hecho a los 19 años, traumático, en la familia, que generó también un clic en mi vida. Uh-huh. Este clic en mi vida lo pude desarrollar y empezó el dolor dentro mío. Porque algo inesperado pasa a veces en la familia, que uh-huh, vos no lo podés creer. Uh-huh. Y decís, bueno, pará, ¿dónde me paro? Tengo 19 años, agarro. A mí me aparece algo en la piel. Por eso esta empatía con mi papá. Y después empecé a decir, esta foto familiar que estaba construida, la empecé, se fue velando. Uh-huh. ¿Viste cuando vos se va velando una foto?
Sí.
Esa foto que la tenés ahí.
Sí.
Y empecé a encontrar que digo, tengo que construir mi propia historia. Y esta historia que estoy construyendo, que terminé de construir, uh-huh, después de 14 años, uh-huh, se trata de una historia donde yo cuento todo lo que, cómo pude yo traspasar ese dolor. Uh-huh. Cómo uno puede, a partir del dolor y de la de las cosas que a uno le pasan, llegar a encontrar un objetivo superador, de superar las vallas que nos encontramos, con todas las imposibilidades que a veces nos cuesta, y llegar al objetivo de decirle, ponerle un punto a mi historia, a la historia de un montón de personas, de mi, no solo de mi familia, porque la historia de mi familia se terminó, en el sentido, puse mi pecho, puse mi cuerpo, puse... cuando vean la película se van a sentir muchas personas identificadas, porque a todos nos pasa.
¿Cómo te diste cuenta que era el punto, que si habéis llegado al punto, ya está? Creo que tengo todo el material para hacer la película. Me parece que hice, recopilé, descubrí, asocié,
generé esa empatía.
Esa empatía que decís vos con tu papá. ¿Cuándo fue el punto de decir, bueno, ya está, es hasta acá y tengo todo para... No, tener el material finalizado.
Y para que se llame Gonzalo Punto.
Ahí está.
Porque empezaba, la Julianada se iba a llamar. Después se iba a llamar Vitiligo. Que es lo que yo tengo en mi cuerpo. Así somatizamos a veces, por las cosas que a veces nos pasan. Cada uno somatiza de una manera u otra.
Seguro.
Y después me di cuenta cuando ese secreto, entrevisté a mis papás, a mi mamá. Empecé a entrevistar a otras personas que tienen que ver con... Por eso es una película reflexiva, porque entrevisté a mi psicólogo, entrevisté a muchas más personas.
¿Quién es? En uno de los trailers cortitos hay alguien que arranca directamente y dice, si cortaste, cuento.
Bueno, esa es mi madrina.
¿Quién es?
¿Vos sabés que...?
Porque es tan especial, ¿no? ¿Cómo lo dice? Porque aparte yo entiendo, y hay veces que creo que cada uno en su propia historia familiar se ha encontrado con él, si cortaste, cuento, que no es cuando uno va registrando la familia, sino que yo, sabes que pensaba, especulando porque no la vi, es esto, a veces estas cosas ocurren en una familia de manera explosiva, una Navidad, ¿viste? Alguien dijo algo, de pronto alguien se sintió cómodo o se sintió lo que sea y dijo algo, entonces alguien contestó y alguien dice, lo que pasa es que vos no sabés lo que hizo tu tío, y se arman esos, y se arma una de Fellini, bueno, ni de Fellini, ¿no? Se arma un despelote del realismo italiano, así que terminan toda la trompada, o terminan todos abrazados, ¿no?
Bueno,
y a tirarse la pileta.
Vos sabés que esta película, nosotros venimos, somos inmigrantes de italiano, mi bisabuelo, mi abuelo, venimos de allá, como todos los que venimos de los pagos de
una tanada.
Claro, esto
bajaron de los barcos, como dijo el presidente.
No, eso lo dije yo.
Lo dijo el presidente, en realidad. Yo estoy citando una fuente, nada más. La referencia.
Sí. Tenemos memoria. El tema de yo, como soy muy tano, tenemos. Creo que ustedes se están dando cuenta, y bueno, el oyente de radio, yo como apasionado de la radio, le puse toda mi pasión, y lo que trasladé en ese cine italiano que yo mamé, que yo investigué, yo soy un cinéfilo insoportable, porque miro películas todo el tiempo, la Nouvelle Vague francesa, no vamos a hablar de todo lo que
vi. Sí, un apasionado en mi vida. Total.
Entonces, eso que uno, como ustedes, hace en radio, también se inspiraron en otros. Vos también tenés
¿qué te parece?
En tus maestros.
Por supuesto.
Cada uno tenemos unos maestros que decimos, bueno, a mí me pasó con el cine, y el cine... Yo, obviamente que está Fellini ahí dando vueltas en mi sangre, están un montón de directores que a mí me ayudaron mucho, también mis profesores de cine cuando estudié, que traté de buscar cada imagen, cada fragmento de imagen, cada palabra dicha, porque está mi voz, porque me hago cargo de la película. Cuando vos te haces cargo de la película y decís, acá se termina una parte de historia, esta historia familiar. No te contesté la pregunta, Mariano, pero es mi tía, mi madrina, mirá. Donde, como todos los que hacemos, la ética es muy importante. A mí me enseñaron que cada cosa que haga, la ética, lo que decidís mostrar, ¿qué decidís decir? Yo ahí decido lo que muestro y lo que no muestro, porque hay muchos secretos, entonces decido, hay secretos que los puedo mostrar, pero hay otros que no. Porque cuando empecé a descubrir que se abrieron los corazones de estas personas, y yo decía, yo estaba buscando algo y me están apareciendo otras cosas.
Claro.
Y cuando pones una cámara al frente, un poco como me estás mirando a mí y vos tengo micrófono para poder hablar y cada esta palabra que estamos diciendo y cada pregunta que vos me estás haciendo, para mí es muy importante porque la escucha y sacás un montón de cosas de lo que uno dice.
Claro, claro, claro.
Y
sí, pero en un contexto, digamos, creo que el micrófono y la cámara vuelve la cosa antinatural o surrealista, digamos, por momentos, ¿no? Porque no debe ser, digamos, me imagino que vos te gusta el cine, estudiaste eso, muchos familiares estarán vinculados con cámaras, pero hay otros que no. Hay gente maravillosa, locuaz, inteligente, lúcida, que cuando se para delante de un micrófono se desnaturaliza todo, digamos. O puede pasar lo opuesto, que de pronto alguien que no habla mucho delante de un micrófono, mirá cómo se soltó.
Sí,
no sé cómo debe ser eso de entrevistar, de tener que haya la cámara, la persona saber que hay un registro de eso que va a decir, de cada palabra.
Bueno, ¿no? Nosotros creo que todo lo que estamos acá somos personas apasionadas por lo que hacemos. Algún periodismo, hoy estamos utilizando las redes sociales, nos metemos en todo. Hoy tenemos 3.000 impactos visuales por día. ¿Cómo hago yo, para poder promocionar una película independiente, ultra independiente, que dura solamente, por suerte, 54 minutos? La primera pregunta que me hacen todos es ¿cuánto dura la película?
Claro, es importante hoy día, para saber si después puede ir a morfar,
claro,
digamos.
Entonces dura 54 minutos. No necesité agregar más imágenes.
No, estirarlo innecesariamente. No.
Pero en un momento,
¿vos ves que a veces hay películas que se puso de moda, duran 3 horas?
Bueno, Sergio, sí, Mariano... tienen una capacidad para analizar cuestiones vinculadas al cine y cuando hacen una crítica, yo lo escucho a Sergio, dice, a esta película le sobran 20 minutos, a esta película le agregaron 30 minutos de más.
Sí, a veces es manera de los estudios de justificar un gasto,
claro, por supuesto,
etcétera, etcétera.
Y después también hay el tema de la industria cinematográfica, como hablábamos, hay una cultura también de que vos para entrar a festivales de cine, tenés que superar los 60 minutos. Si vos no, entonces es arbitrario también. Claro. El tema de los límites que te ponen.
Claro, sí.
Entonces vos decís, yo digo, ¿por qué voy a querer hacer una película? Tengo que llegar a 60 minutos para entrar a los festivales y yo puedo hacer la película que dure hasta donde dure. 54 minutos, 30 segundos, se terminó la película.
Claro.
Y ahí es donde uno deja un mensaje, donde uno llega... A mí me gusta hacer cine para pensar. Uh-huh. Yo cada película que yo fui a buscar siempre... Y la sigo buscando, porque nunca uno termina de seguir buscando por lo que a uno le apasiona. Me gusta salir pensando de lo que veo, de lo que escucho y de lo que leo. Entonces,
yo pensaba, mirá, si la música tuviera un limitante, dijera, mira, tiene que durar más de 3 minutos, nos hubiéramos perdido Yesterday de los Beatles. Sí. Por ejemplo, Blackbird hubiera quedado fuera. Uh-huh. Te quería preguntar en qué momento esto... me imagino que debe haber habido una bifurcación, que es un camino te llevaba esta película a un cajón de tu casa y se terminó, y el otro camino, como quien si se dividiera la autopista, decía, esto va al Cairo y lo va a ver todo el mundo, que es un poco tu desnudez, también es la historia, la desnudez de tu familia, la desnudez de Diego, me imagino debe ser un montón de cosas, todas esas cosas mismas, es como te vas a hacer nudismo, digamos.
Sí, no voy a estar desnudo, pero por dentro, en mi pecho, está desnudo, porque puse el pecho, el alma.
Pero estuvo en algún momento, insisto, pensada en que decir, bueno, esto ya está buenísimo, es un desahogo familiar, junto a la flía, lo miramos en una pantalla y nos vamos todos.
Pero no es una película para la familia, ¿eh? Es una película, vos sabés, para.
Claro.
Es para todos y todas. La película es mucho, te lleva la empatía, se la pasé a muchos realizadores porque digo, che, ¿cómo va yendo esto? ¿Cómo? Porque la estoy rompiendo la película.
Sí,
la empecé a romper, porque
claro.
Empecé a hacer un ensayo,
claro.
Me metí en un laboratorio. Ustedes imagínense, ¿viste Breaking Bad? ¿Vieron Breaking Bad?
Sí.
Todos vimos Breaking Bad. Bueno, yo la estoy viendo. La empecé a ver por segunda vez. Tuve la posibilidad de, bueno, hago un insert. Tuve la posibilidad de verlo, el actor. Me gusta mucho viajar y estaba en Londres, lo puedo contar, la anécdota. Yo soy un caminante permanente cuando viajo.
Sí.
Una de las pasiones también es viajar, conocer ciudades, entrar, caminarla.
Lógico.
Estaba en National Theatre de Londres, ahí me meto. Y se llama Network, la obra de teatro. Entonces yo me meto, digo, che, el actor de Breaking Bad, mi inglés es básico.
Sí.
reconozco que yo felicito a todas las nuevas generaciones.
Estos chicos, Micaela.
Micaela, vos me hablás inglés y yo, si hablamos un diálogo en inglés, vos no me echás en un minuto. Pero te digo que.
Está como Cafiero.
Sí, claro.
Claro.
Por favor. Te... Bueno, ¿quieren que hable
un poco? Y lo conociste.
Quiero que hable un poco. No, al papá lo conocí, ¿vos sabés? Me pegó una cachetada. Impresionante.
Bueno.
¿Vos sabés qué?
Es lo que le salió.
Pero
como Will Smith.
Cuando se
presenta, como Will Smith.
Cuando, bueno, ahí estoy contando algo poquitito, entro y salgo. Te estamos hablando de Breaking Bad. Es parecido. Pero mi papá fue a verlo a Cafiero, al Canal 5, en el Clan.
Yo Gonzalo. Dale, a ver, presentemos mañana entonces. Bueno, vos metés con Cafiero. No vamos a tener problema.
Claro, me pegó una cachetada Cafiero, sí. Y me pegó una cachetada también un psicólogo. Me pegó una cachetada para que reaccione y que salga de la locura que tenía dentro.
Mirá.
Y a dónde mañana es el.
Ahí está.
¿En dónde?
Renovamos la invitación.
Sí.
Hacemos formalmente. Mañana 20:30, sin el Cairo.
Lo dijiste vos.
Perfecto. Está. Gonzalo. Punto.
Entrada libre y gratuita.
Gracias. Felicitaciones, Gonzalo. Felicitaciones.
Éxito mañana.
Escucha.
Claro, ¿cómo no te vamos a poner la estrada? ¿Me extraña?
Mañanito, gracias.
De nada, papá. De nada, vale. Mañana los dos al Cairo.
Cuánta esa voz de escucha, por Dios.
Escuchalo, Montenegro, escuchalo. Mirá, y lo estás viendo ahora, mirá.
Qué boludo.
El creador del momento semáforo.
Ah, en un ratito.
En un ratito está.
En un ratito.
¿No?
En un ratito, en un ratito.
¿Puedo decir algo?
Claro, ¿cómo no?
Porque Mariano es una voz, bueno, como Nacho, como un montón de personas que aprecio un montón. Son las voces de la ciudad, loco.
Ah, bueno.
Pero.
Viniste inspirado, bien, me gusta eso.
Pero son voces de la ciudad, porque vos estás apiñando la radio y lo escuchás, y los comentarios y lo que sale, y lo que uno dice, acá estamos.
Y a Micaela también, en el móvil.
Micaela todo el día.
Pero ¿cómo? Todo el tiempo, lo que estás dando vuelta y te sacan. Claro. Y dices, ¿dónde estás? ¿A dónde te mandan, por Dios?
Y a Caña de Gómez, a Arroyo Seco el mismo día. Despelado te lo hacemos.
19:35, gracias por venir.
Gracias.
Gonzalo, gracias, papá. Gracias mañana, por venir. Gran realizador.